hay? Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más, El Cielo desde un Cubo, infoprisión.com. Son las 8 y 2 minutos del día 4 de julio del 2011. Estaremos hoy hasta las 9 y, media de la noche, dando este repaso jurídico penitenciario, luego al Facebook de la página y, bueno, pues al foro, al área de descanso, y luego comentarios respecto a uno de los temas que pensamos tocar. Es el hecho del jueves, hubo una mesa redonda y tenemos aquí a nuestro forero Pitufo, que nos comentará qué tal fue y qué impresiones recabó sobre esa mesa redonda. Así que buenas tardes, Pitufo, que no te he dicho nada.
Buenas tardes, otro lunes más de resaca de orgullo, ¿no? Orgullo gay, que no pudimos asistir, pero bueno, también hay que estar con ellos y con ellas.
Efectivamente, aquí damos cobertura realmente a todo y es una reivindicación totalmente legítima y está todo el mundo en su derecho de pedir y solicitar, digamos, una mejora en sus condiciones. Pues en unos segundos arrancamos el programa. Vamos a entrar ya en materia directamente con las noticias penitenciarias y en primer lugar quiero destacar esta noticia, quitando su significado que pueda tener de, digamos, de posiblemente es un preso vinculado a una tendencia terrorista y tal, pero bueno, quiero destacar, Baldomero Lara, preso en Topas, abandona una huelga de hambre de 3 semanas. Cebaldo es víctima del sistema penitenciario del Estado español desde hace 9 años. A lo largo de estos años, su actitud combativa, rebelde y solidaria ha sido respondida con la crueldad de la cárcel reserva a quienes ni siquiera la fuerza bruta puede domesticar. Baldo ha sufrido aislamiento, innumerables traslados, torturas, fíes y en definitiva todo tipo de malos tratos. No obstante, aún no han podido con él y a pesar de los problemas que esta conducta le ocasiona, su desobediencia hacia sus carceleros, el juez, desde el juez al funcionario, y su solidaridad con sus compañeros dentro y fuera de la prisión sigue intacta. Actualmente cumple condena en la cárcel de Topas. En esta prisión recibe las visitas de algunos de sus amigos y familiares y está a la espera de tratamiento médico para una lesión en el hombro que padece desde hace 2 años y que la ha llevado en una ocasión al quirófano, tras mucho pelear para que se lo permitieran. En definitiva, no estamos dispuestos a admitir que lo traslade una vez más, y menos en condiciones de salud. No les importa que lleve 47 traslados en 9 años. No les importa que Baldo se encuentre en mitad de un tratamiento médico. Lo único que les interesa es castigar a un preso por no callarse ante los abusos y la injusticia que suceden en la cárcel y por negarse a pasar por el aro de la sumisión total hacia sus carceleros y, para colmo, ahora le niegan las visitas al fisioterapeuta y las sesiones de rehabilitación necesarias para su recuperación. Pues hombre, realmente quizás de todo lo que a mí, por supuesto, negarle asistencia sanitaria, asistencia médica, pues no es que se la nieguen, sino, digamos, se la camuflan, ¿no? Pero quizás lo que a mí me tira para atrás son esos 47 traslados en 9 años.
Sí, la verdad es que son más o menos de media 5 traslados año, ¿no? Es lo que te salen, con lo que se hace como demasiado duro, ¿no? Que le faltarán, pues eso, ya se ha recorrido seguramente 50% de las prisiones de España, ¿no? Sí. Hay 80, sí. Pues alguna casi la mitad. Sí, se hace muy duro.
Además, me imagino que esos traslados, claro, quitando todo este significado, digamos, que detrás puede arrastrar, porque está condenado, digamos, por vinculación a, digamos, yihadistas y tal, ¿no? No entramos a valorar, no vamos a juzgar, porque ya para eso le juzgaron, pero sí que lo que estamos valorando, digamos, es esa, digamos, manía o elemento hostil, incómodo, ¿no?, que llega a ser, pues, digamos, lo premian, entre comillas, con esas conducciones, con esa negación a los servicios sanitarios, a ese fisioterapeuta. Quizás es una venganza pura y dura, ¿no?
Sí, por lo menos que tenga lo más básico, que claro, es la salud. Pero sí, se hace duro.
En el exterior se hinchan la boca de, digamos, la universalidad que es de la atención sanitaria, y parece ser que en el interior es... No, ahí parece ser. Es totalmente eso, infranqueable, ¿no? Sí. Tú estás con el sistema, tienes derecho. Estás en contra del sistema y lo demuestras. Por tanto, no perteneces y te tiramos ahí en un agujero, en una celda, y a ver lo que te ocurre.
Incluso,
¿no?,
estando con el sistema. Hace poco en Andalucía saltaba la noticia de un montón de presos que no habían podido acudir a la asistencia con el especialista, que alegaban que no tenían suficientes medios para realizar los traslados a los centros de salud. Entonces, bueno, sí, vamos, que tenga suerte también Baldomero.
Efectivamente. Pasamos a otra noticia. El fiscal pide al juzgado de vigilancia penitenciaria de Zaragoza que intervenga con el preso en huelga. Os recuerdo que es un recluso de origen marroquí que cumple una condena de 16 años en prisión y está siendo alimentado a la fuerza por orden judicial desde principio del mes de abril en el Hospital Obispo Polanco de Teruel, donde se encuentra ingresado. El preso, que fue condenado por la Audiencia Provincial de Alicante por un delito de violación y otro de robo con violencia, se declaró en huelga de hambre hace varios meses en el centro penitenciario turolense, donde cumple la sentencia, ya firme, aunque él ha pedido que se revise su caso, porque asegura que es inocente de los hechos que se le imputan y por los que fue juzgado. El fiscal jefe de Teruel indicó ayer desde la fiscalía que se acaba de dirigir al juzgado de vigilancia penitenciaria de Zaragoza para que adopte una resolución, ya que el recluso continúa siendo alimentado a la fuerza, pero su estado es grave, y lo que pretende es evitar su fallecimiento. El fiscal comentó que la situación del recluso es muy grave porque se alimenta con suero para mantenerlo con vida, y que desde el hospital se pidió al Ministerio Público que se personara en el caso porque no sabían cómo actuar. Pues lo mismo, ¿no? Yo no sé yo qué actitud que se puede adoptar con esta medida, pero realmente esta persona está llevando hasta las últimas consecuencias se declara inocente o que se revise el caso. No sabemos yo hasta qué punto la justicia es tan ciega, ¿no? Yo aquí, claro, no pienso que no quieren que sirva de precedente, porque claro, se revisarían miles y miles de casos,
sí, sería,
¿no?,
un precedente, ¿no?, ceder a estas situaciones, pero bueno, siempre de tapadillo sabemos que se pueden hacer muchas cosas, claro, ¿no? Y al final sería como si un Estado cede a una pretensión terrorista. Pero es extrapolar mucho. Yo creo que si al final a los presos le niegan una herramienta de lucha o reivindicación como era la huelga de hambre, ¿qué les va a quedar ya?
Claro. Hombre, haciendo memoria, hace poco este preso creo que cumplía en Huelva, también llevó 13 años preso por un delito de violación que luego se demostró gracias al ADN.
Sí, que fue indemnizado.
Efectivamente, ha sido indemnizado, pero gracias a que un policía, no es que fuera, o sea, mediante su abogado y tal, pero gracias a que la policía, un comisario, un subcomisario de policía se atrevió a abrir ese expediente y a mirar, consiguió salir en libertad. Yo no digo que sea lo mismo el caso de esta persona, pero realmente siempre te deja una duda, ¿no?
Sí, cuando una persona emprende una situación de huelga de hambre y está convencida que no es hacer un numerito, su conciencia desde luego tiene que estar...
Sí, quizás es lo que tú has dicho, ¿no? Que oficialmente no se puede hacer, oficiosamente...
Siempre habrá alguna herramienta para...
Hay un mecanismo, tiene que haberlo, ¿no? No es caer, decir, no, como ya está condenado y tal, ya no se puede revisar eso, pero a ver... Tenemos aquí un hombre que está en las puertas de la muerte, llevando una huelga de hambre salvaje ya. O sea, ya está hasta el límite, ¿no? En fin. Y ya para antes de pasar a la música, quiero destacar otra noticia que, pues bueno, quizás sorprendente, pero realmente esperanzador, ¿no? Dice, expedientan a un empleado de la cárcel de Acebuche por pegar a un preso que le gastó una broma. La Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha abierto expediente contra un trabajador de la prisión almeriense de la Acebuche por agredir a un preso que le había gastado una broma ocultándole unas llaves del recinto. De momento, a la espera que se concluya el expediente, está en fase todavía de instrucción, el empleado personal laboral de la cárcel, es personal laboral, no es funcionario, quien trabaja como monitor deportivo ha sido suspendido temporalmente de empleo y sueldo. La agresión se produjo una vez concluidas las actividades deportivas, cuando el interno que había participado en ellas junto a un grupo de reclusos habían sustraído las llaves al monitor, supuestamente como una broma, si bien el trabajador reaccionó violentamente golpeando en la cara al joven. La agresión fue contemplada por un funcionario que dio el aviso de lo sucedido a la dirección general, o sea, a la dirección del centro penitenciario, que a su vez ha comunicado lo sucedido al juzgado de guardia y a la dirección general de instituciones penitenciarias, que ha abierto el correspondiente expediente contra la supuesta agresión. Sin embargo, advirtió que de momento no se ha realizado el informe de la inspección penitenciaria, por lo que aún no se ha aclarado oficialmente las circunstancias en que se produjo la agresión, que habría sucedido acompañada, según el sindicato, por una trifulca entre el monitor y el interno y de cruce de insultos entre ambos. Hombre, quizá lo que destaca es personal laboral soltando un tortazo a un interno y el funcionario mediando y además, no voy a decir apoyando, pero sin miedo y sin ocultarse y tal,
denunciar el
denunciando
hecho,
el hecho tal como lo vio, ¿no? Quizás, bueno, quizás por lo que hemos llegado a ver algunos, me sorprende, pero realmente chapó por ese funcionario y quizás también por el centro, ¿no?
Sí, hay que darle la enhorabuena y, bueno, a ver si de mí dependiera, se le podría conceder una medalla meritoria de estas que concede anualmente instituciones penitenciarias.
Pues sí, ¿por qué no? Claro,
por supuesto. Si por nosotros dependiera, yo desde luego, yo le firmo donde haya que firmar y se la otorgo.
Quieras o no, es una valentía, ¿no?
Pues sí, 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 siempre. Como has dicho tú, es una noticia esperanzadora.
Bueno, vamos a poner un temita a Airborne. Too much, too young, too fast.
Win, and the other.
rápidamente vamos a entrar, vamos a terminar ya con las noticias, digamos, penitenciarias y jurídicas, y voy a destacar dos de ellas, y de manera muy rápida lo vamos a mencionar porque se nos ha comido el tiempo. Dice, en Cataluña, ¿no? Justicia recorta el 8,9% y la oposición prevé problemas en las prisiones por la crisis, ¿no? Pues dice que la consellera ha anunciado que elaborará un plan de equipamientos penitenciarios 2011-2018, que podría estar acabado después del verano, en el que repensarán o replantearán algunas de las cárceles previstas por el anterior gobierno, aunque ha garantizado que todas las obras ya iniciadas continuarán. También ha garantizado que se atenderán todas las peticiones de asistencia jurídica gratuita, aunque la partida destinada este año será de 60 millones de euros, un 7,9% menos, pero con un crédito ampliable por si fuera necesario. La consejera ha remarcado que tiene una voluntad firme de continuar gestionando desde el ámbito público el sistema de justicia gratuita, para salir al paso de algunas voces que habían advertido de una posible adjudicación de este servicio a bufetes de abogados. Pues con esto de la crisis yo creo que se van a apuntar, y desgraciadamente en materia penitenciaria yo creo que va a ser un recorte significativo. Ha empezado en Cataluña, no sé cómo estarán los presupuestos generales para este año, que todavía están ahí dando, yendo y viniendo, pero a mí me huele mal. Claro, uno de los sitios donde van a recortar seguramente, tanto en interior como en justicia, va a ir a prisiones.
Sí, todo. Seguro, porque es lo políticamente correcto, claro.
Como que un preso va a comer tres veces al día, ¿no?
Claro, y bien, o va a tener un curso de canto gregoriano, vete
claro,
tú a saber.
Que... Y talleres de manualidades y tal, que todo lo pagan con los impuestos de todas las personas de bien, ¿no? Entonces mejor vamos a subirnos el sueldo, vamos a rebajar las ayudas o las, bueno, digamos, las subvenciones, ¿no?, que reciben en prisiones, y porque el preso casi mejor tenerlo ahí, bien escondido y pocas voces, y mejor, simplemente.
Sí, sí.
Bueno, y luego, pues, viniendo a lo mismo, también ya rápidamente, Esperanza Aguirre ha fichado a Regina Otaola, es alcaldesa del pueblo guipuzcoano de Lizarza, como nueva responsable de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor de la Comunidad de Madrid. Pues Ignacio González, quien anunció este jueves la decisión de nombrar a Otaola como gerente de este organismo autónomo dependiente de la Consejería de Presidencia y Justicia, que hasta ahora estaba en manos de Carmen Balfagón. Miembro Otaola, el miembro del PP Vasco, afín a los postulados de María San Gil y Jaime Mayor Oreja, en materia antiterrorista, es una de las muchas colocaciones que ha hecho Aguirre en Madrid desde el 2003. Dejó la alcaldía de Lizarza y anunció su retirada de la vía política en junio del 2010, después de mantener discrepancias con la línea de actuación del PP en el País Vasco. Pues, bueno, que la deseamos suerte, la deseamos que sepa lidiar y que sepa, digamos, ser igualitaria, y a ver eso de la reeducación y la reinserción, que como siempre, muchas R's, pero...
Sí, pues entiendo que esto del menor infractor al final son las cárceles de menores.
Sí, bien,
que al final no dejan de ser cárceles.
Efectivamente.
Pues sí, como tú dices, que tenga suerte y a ver si no salen tantos agujeros negros como se han venido denunciando en este último año.
A eso quería llegar. Lo que pasa es que se nos ha comido el tiempo, pero realmente...
Tiene trabajo por delante.
Hablamos siempre de las prisiones de los mayores, pero las prisiones de los menores... Sí. Hay mucho que cortar allí. Lo que pasa es que yo de ello desconozco, literalmente no sé. No...
Yo tampoco, yo lo que salta a los medios, claro. Incluso las familias, lo que pueden llegar hace cosa de unos meses en el foro había alguien que estuvo denunciando la situación de un hijo suyo, de un nieto.
Sí.
Bueno, pues es lo que yo también, es lo que voy a... Todavía yo creo que esto es algo más oculto que las prisiones, ¿sí?
Claro.
Cuando hay...
Claro, son menores. Por tanto, vamos a decir, mejor no saben cómo poder enfocar ese problema, yo pienso. Pienso yo que los menores, y además de hecho en prisiones los menores, siempre se ha hablado de que son módulos muy conflictivos.
Sí.
Dentro de las prisiones, hablo de menores de 21 años.
De 21,
¿no?
Sí, de 18 a 21.
Pues
¿no?
Claro, son efectivamente, módulos son módulos muy conflictivos por ese carácter que tiene de ser joven.
Sí, el ímpetu de los 18, claro, claro. Que te comes el mundo.
Pero también hay que meter personal cualificado que sepa manejar. No consiste en que tú hayas aprobado una posición y te den la chapa del uniforme, ya la vete a menores, ¿no?
Sí, a torear ahí.
A torear con ellos y ellos contigo.
Contigo también.
Bueno, pues vamos a entrar ya de lleno en el Facebook de la página. Entramos dentro del Facebook de la página y así, pues a destacar en primera, vamos a destacar lo primero, que es la Fiscalía de Madrid ha interpuesto un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid contra la decisión del juez del caso Coslada de dejar en libertad provisional al exjefe de policía Ginés Jiménez, quien salió el 14 de junio de la prisión de Extremera tras 6 meses encarcelado por presuntas coacciones a un testigo del caso. Fuentes fiscales han indicado que el recurso de apelación se basa en que hay riesgo de que Ginés Jiménez pueda manipular pruebas de la investigación de la trama de corrupción policial destapada en este municipio en abril de 2008. El pasado 14 de junio, el juez instructor dictaminó un auto que acordaba la libertad sin fianza de Ginés Jiménez. El jefe policial permanecía en prisión desde el pasado diciembre por supuestas coacciones a un testigo, un extremo que Jiménez negó el mismo día que abandonó la cárcel. Según esta versión, este testigo fue quien contactó con Ginés para mostrarle su apoyo en un restaurante de San Fernando de Henares. Al parecer, el testigo llegaba a micrófonos ocultos a distancia de los agentes de la UDICO, quien investiga al exmando policial. Bueno, pues la noticia sigue, pero realmente nos quedamos con el hecho de, bueno, la Fiscalía ha interpuesto este recurso ante la libertad del que fue ex jefe de la policía local de Coslada, acusado de multitud de cargos, por supuesto, aparte de, digamos, de maniobrar en plan mafioso, pues por lo que se ve le dieron la libertad y volvió a ingresar en prisión por coacciones a un testigo protegido, ¿no?
Sí, presuntas coacciones.
Perdón, es verdad, presuntas coacciones. Además estamos hablando de un eminente miembro de la policía local, pero policía, ¿no? Pues realmente poco más que puedo añadir.
Sí, viene al pelo el famoso tango, ¿no? La milonga entre magnates, ¿no? Mano a mano. Con sus locas tentaciones.
Eso mismo. Y además, sobre todo, me choca que la fiscalía, la fiscalía es su trabajo, ¿no? Tiene que recurrirlo, lo recurre casi todo en estas puestas en libertad. Pero claro, destaca el hecho de la jueza que le ponga, o sea, si ha entrado por posibles coacciones, por supuestas coacciones, le pone en libertad al cabo de los meses y luego sin fianza y sin nada, ¿no? Pues no sé, quizás trato de favor.
A saber.
Trato de favor, yo lo dejo en el aire, nada más. El movimiento 15M ha hecho correr ríos de tinta, tantos que recientemente ha servido para que un preso lo utilice en una carta como excusa de su fuga de la cárcel. Félix Martín Ruiz, veterano recluso con varias condenas por robo, le iban a mantener entre rejas hasta el 2032. Se escapó el 17 de junio de la prisión madrileña de Aranjuez en una rocambolesca huida a la que se dejó en su celda una larga misiva justificándose. Bueno, el texto iba dirigido a Mercedes Gallizo y, bueno, es un preso de 40 años, aseguraba haber pensado en suicidarse, pero finalmente prefería la fuga tras sentirse identificado con el movimiento asambleario. Lo que no reveló fue el método que iba a utilizar para burlar la seguridad del centro. Hombre, ¿sabes si me entiendes? Como no creo que fuera acá, o sea, no sé, no va a decir en qué manera se ha ido. Hará que ellos trabajen para averiguarlo, que es para lo que también se les paga, ¿no? Los datos recogidos hasta ahora apuntaban como principal hipótesis que Félix Martín pudo salir escondido en el equipaje de un compañero de prisión, que ese día accedía a la libertad, una versión que es rechazada por los funcionarios consultados, que destacan que la envergadura del huido, 1,90, hace difícil que se pudiera ocultar en una de las bolsas usadas por los reos para sus pertenencias. El reo decidió fugarse tras sentirse identificado con el movimiento. Pues bueno, pues la verdad que es rocambolesco. Bueno, no porque se justifique, sino digamos de una prisión de máxima seguridad y que todavía, hasta la fecha, no he estado mirándome, no sepan por dónde se ha ido. Porque bueno,
dices, sí, porque ya cuesta mucho creer que vas a arrastrar una persona de 1,90 que pese 80 kilos, que va a salir arrastrado dentro del petate, la maleta o...
Hombre, esas bolsas que hay, yo me imagino son esas bolsas de los chinos, que las llamamos
sí,
nosotros.
Si arrastras un bulto de 20 kilos, bueno, y llama la atención, porque si claro, arrastras o sea, llevas...
70, 80 kilos, es que por lo pronto las asas no te aguantan,
se hace,
¿sabes?
Se hace como eso, muy duro, sí.
Claro, a no ser...
Lo que pasa es que lo que siempre, le echarán el mochuelo a 4 o 5 funcionarios que estén en...
Claro, no, han expedientado, principalmente a los de módulo y los de ingresos. Pero más se desconocen por dónde...
Sí,
lo
pues
curioso
final...
de la noticia es por dónde ha salido, ¿no? Claro, pues me imagino pobre hombre de Félix, cuando le cojan, le va a caer la del pulpo.
Yo comentar que en los encabezados que normalmente pone Infoprisión en sus en las noticias que en Facebook aparecen, que se pueden quien no tenga Facebook se puede hacer uno si no las puede visualizar en la parte inferior izquierda de la página general de Infoprisión. El comentario que hacía Infoprisión de que Jorge había sido compañero de,
sí,
de reclusión de esta persona y lo definía como amigo de sus amigos, ¿no? Entonces, bueno, pues desearle suerte, principalmente.
Sí, sí, sabemos que normalmente una fuga, siempre se ha comentado, las fugas, o sea, salir es muy difícil, pero una vez que sales, lo difícil es mantenerte fuera. Date cuenta que quieras o no, necesitas mucho dinero.
Sí, necesitas una logística y de apoyo.
Muy preparada. Y además, pues ahí ha habido fugas y tal. Bueno, más que fugas, quebrantamientos que al final se han descubierto. Es muy difícil pasar oculto. Además, el resto.
Sí, hoy en día que necesitas hacer y presentar documentos para cualquier trámite.
Es bastante complicado.
Pero bueno, que yo desde luego le deseo mucha suerte.
Sí, yo también, desde luego que sí. Así que. Sí, pasamos a la siguiente noticia. El Tribunal Supremo ha condenado al Consejo General del Poder Judicial a pagar los gastos de alquiler que tuvo que afrontar un juez de Granada que perdió la plaza y se vio obligado a trasladarse a un juzgado de Cartagena tras imponerle una sanción que después fue anulada por haber caducado el expediente sancionador. Así consta en una sentencia dictada por la sección séptima de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal, que lo obliga al órgano de gobierno de los jueces a abonar los gastos de alquiler que el juez de lo penal número 1 de Granada tuvo entre el 6 de marzo y el 20 de marzo, 6 de marzo del 2006 y el 20 de marzo del 2007, periodo en el que ocupó la plaza de juzgado de primera instancia número 5 de Cartagena. Fue suspendido por un periodo de 8 meses como autor de una falta muy grave de desatención o retraso reiterado o injustificación en la incoación y resolución de procesos y causas, con lo que conllevó la pérdida de destino en Granada. Sin embargo, en el 2008, el Supremo admitió el recurso contencioso administrativo que presentó contra esta sanción y la anuló al apreciar la caducidad en el expediente sancionador. O sea, claro, estos flecos legales, lógicamente, estos juzgadores y tal se lo conocen al dedillo, pero no, o sea, ¿tú crees que es una persona inocente? O sea, estamos hablando simplemente de que ha caducado, o sea, que es... ha prescrito, ¿no?
Ha prescrito, ¿no?
El expediente sancionador. No es porque haya una desatención, o sea, no la han declarado inocente por una desatención, retraso, injustificado, resolución de proceso, sino simplemente se la ha anulado,
sí,
porque bueno, ha caducado y como ha prescrito, pues,
ya
claro,
no
es culpable. Pero tampoco será inocente, digo yo, ¿no? No sé. Esto no me voy a meter con ellos porque la llevo de perder, pero en fin. Vamos a poner otro temita. El grupo se llama Riff, Place Your Hand.
Oh,
terminando nuestro apartado dentro del Facebook de la página de Infoprisión, pues destaco pues esto, el juicio de los líderes del Yemer Rojo con el holocausto de Camboya. Los cuatro dirigentes de la organización maoísta causaron la muerte de unos 2 millones de personas en el país asiático, envejecidos y abandonados por las huestes de guerrilleros a las que ordenaron pulverizar el país. Los tres hombres y la mujer que formaron parte de la cúpula liderada por Pol Pot se enfrentan a las acusaciones de crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, homicidio y genocidio. El caso se sigue por el Tribunal Internacional creado por Naciones Unidas hace 5 años con la finalidad de rendir justicia a las víctimas cuando las nuevas generaciones de camboyanos, el holocausto de Camboya es historia. Los acusados de 79 años, uno de ellos presidente del Yemer Rojo, llamó gobierno de Kampuchea Democrática, Nguyen, o sea, otro
nombre asiático.
Asiático de 84 años, considerado el número 2, 85, bueno, todos casi sobrepasan, llegan a los 80 años.
Ya tienen inviernos.
Ya tienen, sí. Claro, lo que destaca de, digamos, de esta noticia, y bueno, por suerte al fin, ¿no?, digamos, se creó ese Tribunal Internacional de las Naciones Unidas para condenar a, digamos, a todos estos bárbaros salvajes, como los quieras denominar, ¿no? Pero no solamente, digamos, a los Yemer Rojos, sino ahora estamos viendo que están también juzgando a un coronel
serbio. Marblik, este, o algo así se llama.
Efectivamente, y tal. Pero claro, lo que destaca es cómo puedes dejar pasar tantos años, ¿no? Y vas a... Que va, o sea, esta gente que ya está en el punto y casi final de su vida, ¿qué les vas a hacer, no? ¿Qué les vas a meterle en una cárcel?
Claro, además vivían tan pancho, ¿no?
Sí, claro. Ya. Cuando sabemos el caso de ellos, el caso de los Yemenes Rojos, ha sido una de las barbaridades, una de las aberraciones del ser humano, ¿no?
Sí.
Porque cuando lees... Cuando te has informado un poquito, yo realmente un poquito, y digamos de aquellos años, de que, por ejemplo, simplemente el hecho de tener gafas, ya eras un intelectual que había que ejecutarte. Los niños eran los que decidían, o sea, sí, amparados por un tribunal de mayores de ellos, pero eran los niños. O sea, un niño de 10, 11 años dirigía la vida de a ti te mato, a ti no te mato. O sea, ahora yo pienso ese niño... Digamos, ese niño que lógicamente...
¿A qué se estará dedicando?
¿Qué secuelas le habrá podido dejar, digamos?
Yo tampoco indagué mucho de los Yemeres Rojos, pero sí recuerdo lo que me contaba un profesor mío, que más allá del holocausto, que evidentemente fue una auténtica locura, 2 millones de víctimas, comentaba que cómo podían llegar incluso al colapso del país en el sistema ferroviario, por lo que tú estabas diciendo, pues llegaron a ejecutar a los ingenieros, a los maquinistas, a todos los técnicos que se encargaban del transporte y del mantenimiento, porque decidieron que, bueno, que el pueblo podía organizar, que está muy bien que el pueblo, pero claro, si te cargas a la gente, pero te cargas que las ejecutas directamente.
Ejecutados.
Y entonces llegaron a incluso a colapsar el país, porque claro, con el sistema de transporte, con el sistema de comunicaciones, claro, hasta que todo eso lo volvieron a levantar, pero... Por sandeces como la que tú estás diciendo, que uno tenía gafas, o bueno, pues ya no sé qué buscarían. Pero fue, yo no he indagado mucho, me interesa.
El hecho de poseerte un libro era, o sea, era subversivo y había que, o sea, reeducarte. Y claro, la reeducación de, digamos, de estos lunáticos, pues no tienen otro nombre, por no caer en el insulto, de estos lunáticos, la reeducación. Lógicamente era como en aquellos tiempos de la Inquisición, ¿no?
Sí, sí.
Te quemo y si se te cura mañana, pues es que
pues
está...
Es que Dios te ha perdonado,
claro,
el
pues
Redentor.
Digamos, era esto, a ver...
Yo verdad que no he indagado mucho en lo de los Yemeres porque me ha interesado más el holocausto nazi, probablemente por cercanía geográfica, sí, ¿no? Y claro. Pero sí, algo... Y también tiene que tener miga esto.
Hay una película, Los Gritos del Silencio.
No la he visto.
No la has visto. Pues ahí es un poco... Ya tiene claro, es de Mel Gibson y ahora no me acuerdo cómo se llama la actriz que encarna el papel. Es un hombre, pero es una mujer la actriz, ahora mismo no lo recuerdo. Bueno, y es tremendo, digamos, lo que el camboyano, que es el que se queda, lo que pasa a este hombre hasta y lo que ve, claro, porque él se cruza al país perseguido por los yemenes y cae en fosas y ve lagos, todo lleno de cadáveres. Bueno, Claro, es una película, sí, pero es una película que realmente...
Por lo menos cuenta algo de cómo fue este asunto. Sí. Ya te digo, no desconozco la profundidad de este asunto, pero solo por matices. Y también, tiene miga, porque el holocausto nazi fueron unos 5 millones, 6 millones de víctimas, principalmente judíos, pero claro, son 2 millones que no es...
Claro, y además...
Es para tener en cuenta.
O sea, no vamos, no se va a justificar lo que hicieron los nazis y tal, pero en este caso era casi rozando... El otro también era
sí, absurdo, también había auténticas... ¿no? Claro. Sí, al final todo bueno. va... Seguramente sería de manual, lo uno y lo otro.
Claro,
y...
pero en el caso de este, lo que tú has dicho, a ver... Los propios ciudadanos, tú tienes gafa, tú tienes un libro, tú has sido profesor, tú has sido ingeniero, venga, al paredón, a la guillotina, lo que
sí,
te
aplicaron. Como el método que utilizaran estos, sí.
La esencia, lo nuevo salen de los niños. Los niños son los que van a dirigir el país. Imagínate un niño de 11 años, pues eso, dándole a ver cómo construimos un puente. ¿Vale? Pues con plastelina, ellos lo saben hacer con plastelina.
Sí, sí, no hay otra forma, es una auténtica locura. Pero bueno, es verdad que la justicia aquí llega tarde, pero bueno.
Efectivamente, por lo menos, hombre... que a las víctimas...
Por lo menos para los que puedan venir, a ver si llega más pronto. Porque estas cosas al final se repiten en la historia.
Claro, lo estamos viendo en los últimos, en el siglo pasado. Sí. Han sucedido toda esta serie de salvajismos y tal. Ahora mismo
sí, lo estamos viendo en los 70, en los 80, claro. En Sudamérica, toda esta zona del norte de África, en Centro África...
Bueno, eso es lo que no sabemos, que ya saldrá.
Exactamente,
algún día
nos enteraremos.
Bueno, vamos a dar un vistacillo al foro y dentro de unos minutos vamos a comentar la mesa redonda que asistió Pitufo y vamos a intercambiar aquí una serie de opiniones. Como siempre, vuelvo a invitar mediante el Skype a todo aquel que quiera participar, que tenemos esta herramienta, y podemos entrar en un mini debate o en un debate o en un coloquio, eso como surja el tema. Pero claro, para ello hay que ser no voy a decir valiente, pero bueno, hay que atreverse a descargarse la herramienta y participar en ello. Así que os animo y os invito a lo que queráis debatir o lo que queramos hablar, pues se puede hacer tranquilamente.
Sí, o lo que quieran comentar, que tampoco hay nada que temer.
Claro, no.
Pueden comentarnos su fin de semana, cómo ha sido su comunicación.
Claro, que por
cualquier
eso,
cosa.
Por eso estoy deseando comentar a la mesa redonda que nos comentes el fin de semana, que tienes noticias interesantes
sí.
del fin de semana. Así
ha sido muy lúdico, no reivindicativo, como puede ser el del orgullo, como hubiera gustado también estar. Más lúdico que reivindicativo. Vamos, ha sido un concierto y la verdad es que lo he pasado bien.
Bueno, vamos a entrar muy rápidamente al foro, vamos a comentar un par de posts de hilos que están puestos y entramos de lleno en el comentario de la mesa redonda del jueves. De fondo de Genesis Tonight, 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 y esto nos sirve para dar pie a entrar en el foro, ¿no? Y dentro del foro, pues vamos a destacar, pues digamos, esa famosa carta que le envió un letrado a una forera nuestra, a M. Dolores, nuestra de Infoprisión, en el cual, pues, bueno, el dicho letrado deja una perla impresionante. Yo creo que además nadie ha quedado, se ha quedado de lado, y bueno, o sea, los que no han querido opinar, estoy seguro que los pelos como escarpias, ¿no? Deben de tener cuando confías plenamente en tu abogado, que es quizás para el creyente es el cura confesor, pues viene a ser lo mismo, y encima es el que te va a asesorar, a resolver o lo va a tratar, ¿no?
Sí, que tiene la llave de tus angustias, claro. y tus quebraderos de cabeza, claro.
Claro, si tú ves lo que le contesta a la familia, ¿qué hará por el interno, no?
Uf.
Eso tiene que ser terrible. Resumiendo, quizás vamos a destacar las 4 o 5 cositas, las perlitas, ¿no?, que le dejó en esa carta del letrado a nuestra M. Dolores. Viene a contestarle algo así como: muy señora mía, tal como vengo anunciándola, como no va a ser posible responder más a sus requerimientos, ¿no? Ella le solicitaba pues todas las dudas que se le plantea, porque claro, nadie nace sabiendo, y menos en esta materia, penitenciaria jurídica, ¿no? En consecuencia, debo rogarle que para cualquier comunicación indique usted a su pareja que me escriba tan pronto sea necesario y conveniente. Le responderé a él, y únicamente a él. No ha sabido usted respetar mi trabajo ni mi tiempo, y ha excedido usted con creces los límites propios de la mera relación profesional. No obstante, es inevitable que tenga que recordarle una vez más una serie de cosas. La ignorancia de las leyes no exime de su cumplimiento, pero en la cuestión que usted plantea no se trata de conocer o no conocer las leyes, sino de tener el más mínimo interés y respeto por mi trabajo. Me imagino que le habrá hecho un reproche de que a ver si le hace el favor de pasar por allí o cualquier cosa de
sí,
esta.
Sí, o qué pasa con este recurso, que pues bueno, claro. Pues la voy a tener que decir, oye, la justicia, pues bueno, lo que tenga que, pero tener un mínimo de sensibilidad, ¿no? Una persona que tiene toda esa angustia.
Con el primer punto ya casi como te lo deja sentenciado, pero pasamos al segundo. Es absolutamente inútil todo el esfuerzo que he empleado en hacerle comprender mi trabajo y las causas del mismo. Usted ignora constantemente lo que digo e informo, y es una de las causas principales de que haya que poner fin a esta comunicación. Bueno, más que la está diciendo que usted es, perdón por la expresión, tonta del culo, ¿no? Pero en fin, eso se lo dice el abogado a nuestra forera. Yo no llevo ningún caso suyo. Usted no es mi cliente, y eso hubiera bastado para que comprenda que no puedo estar sistemáticamente urgiendo información, porque yo ni debo ni tengo por qué transmitirle a usted información alguna sobre este asunto.
Bueno, pues eso en cierta manera, pero al final la familia, el que está dentro tiene 10 llamadas, a veces es muy complicado con el comunicar con el abogado, pues al final el interlocutor es la familia. Oye, que me preguntan esto, ¿cómo respondo? Ese es un sinsentido tras otro.
Le he explicado a usted 20 veces que no es posible aún la celebración del juicio. Los juicios no salen, sino que se celebran. Lo he explicado las razones, le he enviado escritos, resoluciones para que lo entienda, pero usted, con una increíble terquedad, sigue con la historia de que si el juicio sale o no sale. Mi trabajo no consiste en dar información, mucho menos a usted.
Oh, vaya, entonces.
La duda importante que usted dice tener es inexistente. Ha preguntado usted por esta cuestión muchas veces y en todas le he respondido, pero usted no parece entender las explicaciones y persiste en lo mismo. Mi trabajo ni consiste ni implica dar información a las familias de los presos.
Hala, ole.
Con independencia de lo anterior, conozca usted o no las leyes, o sea cual sea el problema que usted tenga y que le haga pensar de lo que ocurre, obedezca a su desconocimiento de las leyes, tiene usted un importante problema con la ortografía del verbo haber. Coño, hasta ahora.
Hay que ser eruditos también, no hay que ser, no es solo ser familia de presos, sino también tenemos que ser eruditos.
Joder, tienes que ir con el diccionario de la RAE a todos los lados, y como se te ocurra mandarle un escrito con una falta de ortografía, y en este caso con el verbo haber. Claro, esta persona posiblemente viene de alta alcurnia, de muy alta alcurnia, y se ha educado, pues bueno, entre las huestes, vamos a hablar así, entre Camilo José Cela, Espronceda, bueno, o sea, que eso, que es un dotado, ¿no? Yo lo veo con un dotado, ¿no? Pues en fin, yo con estas perlitas que nos dejó que se lo dejó a ella, claro, en este caso.
Sí, ella la quería compartir con nosotros, precisamente por la angustia de que, claro, de que ella veía que eso no es normal. Y evidentemente ya salió Fernando Raudo a echarle un cable y a decir qué es lo que tenía que hacer. Porque,
sí, además, claro, además determinante, ¿no?
Sí.
O sea, en un momento dado se pusieron en 28 respuestas las que se le dieron y todas muy significativas,
sí,
¿no?
Sí, en esa línea, claro.
Es que estoy buscando... que creo que es lo del verbo haber. Lo del verbo haber es de hijo de la gran puta. No todos habrán tenido la suerte de su excelsa cuna. Eso es lo que yo, de su alta alcurnia, ¿no? Presenta la queja sin miramiento y os prometo que todos los del turno
no, no somos así. Bueno, en el siguiente, pues.
Pues nada, lo dicho, toda nuestra solidaridad, M. Dolores, todo nuestro apoyo, y ante ese carne de ojos, con ese trozo de carne con ojos y igual con dos piernas, pues nada, no sé, yo...
Sí, porque con un abogado así da la sensación de que estás a los pies de los caballos...
Hombre...
Total, o sea, que si es que cambie Rauda...
Yo no sé si, efectivamente, yo no sé, esgrimiendo la queja y en un momento dado... solicitando otro abogado, yo es que no lo dudaría ni,
no, no,
ni medio minuto, ¿no? En fin, vamos a ver un momentito, vamos a poner un tema, es Scalariac y la canción se llama Ale, un tema dispuesto por lo menos a que os hagáis mover los pies un poquito, aunque estéis sentado pero movéis los pies, Scalariac.
Pensar que no la sigo, sentir que la he perdido. Un canto rendido, creer que no la tengo en la noche que ha caído. No hay corazón, no, que pueda igualar lo que hizo ella. Despertar.
notas simpáticas de ritmo de ska, de Scalariac. Ale se llama la canción. Vamos a dar paso a lo que sucedió el jueves en esa mesa redonda sobre la reinserción, donde los ponentes, como ya se puso en un hilo, estaba Fernando Pamos, Arturo Beltrán, magistrado de la Sala Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid, luego otra magistrada, Almeida, una moderadora que pertenecía a la organización que creaba el evento este, Jorge de la Hidalga, y la presidenta de CUPIF. Y entonces, entre los asistentes, estaba nuestro forero Pitufo, y nos va a comentar a rasgos generales pues las impresiones y de lo que se habló y su opinión, ¿no? Y entonces, todo tuyo.
Pues nada, principalmente agradecer que se hagan ponencias, mesas redondas de estas características, y sobre todo, bueno, que haya gente profesionales o gente con una trayectoria que pueda decir cosas con criterio, porque no es lo mismo que, por ejemplo, en el foro, donde la gran mayoría somos familiares y se nos puede decir que tenemos una visión más partidista de la situación, sino toda esta, pues estaban magistrados, letrados, una presidenta de CUPIF, presidenta y fundadora, Jorge con toda el proyecto que tiene a través de Infoprisión, pues la verdad es que te sales con muy buen sabor de boca con todo lo que se dice ahí, ¿no? Y sobre todo a mí me llamó la atención cómo se expresaba y la sensibilidad que tenía el magistrado Beltrán. Sobre todo llegó a definir a las familias como otras víctimas más de este sistema, ¿no? Entre otras muchas cosas, ¿no? Que a lo que él alegaba como magistrado, que al final el Código Penal es algo que les coloca a la clase política y ellos no se pueden salir de esas ataduras. Y entonces socialmente no tiene sentido, que esto lo decía aproximadamente, no con estas palabras probablemente, pero similar, que sean castigados delitos de sangre, violaciones, menos punitivamente que un delito contra la salud pública de una persona que entra con barajas con droga en el cuerpo, ¿no? Entonces no se entiende muy bien esas situaciones, pero claro, ellos como jueces tienen las leyes ahí y es lo que tienen que aplicar.
Claro, ya el caso este de las sustancias, cantidad notoria, más de 750 gramos, la pena sube de 9 hasta límite
insospechado. Insospechado. Sí.
Menor de 750 va de 9 a 3 años.
De 9 a 3 antes, ahora ya de 3 a 6. Bueno, 3 y a hablaba 6, de claro. Todo esto, ¿no? Sobre todo de las modas con respecto a los delitos, ¿no? Que cómo se demonizaban, creo que dijo esa palabra en concreto. En su momento los delitos contra la salud pública y ahora puede ser la violencia de género y bueno, pues saldrán otros que primero mediáticamente se da mucho bombo y luego ya se endurecen las penas con ese delito y se llega pues a sin razones de ese tipo, ¿no?
Claro, luego pues el día que toque pues por ejemplo delitos informáticos que están recogidos,
cada vez más,
pero a lo mejor salta la alarma social, que es, digamos, es un agravante, ¿no? La alarma social salta porque algún tipo de delito, interviniendo la informática y no sé qué, y los medios Telecinco, los medios morbosos, lo manipulan, lo manejan, lo marean, lo suben y lo bajan, y entonces, claro, la opinión pública...
Dice, sí. Eso es gravísimo, claro, hay que castigarlo.
¿Y cómo hasta ahora
ha
estado viviendo ahí en el anonimato? Pues no, ahora hay que subir, vamos a pedir 50 años de cárcel. Y entonces, pues claro.
Yo, por ejemplo, a día de hoy, con el endurecimiento este sistemático que está viendo el Código Penal, si a mí hace 15 años me dicen que una persona, por dar unas tasas de alcohol elevadas, reincidente, acaba en prisión, y ahora, afortunadamente, el nuevo Código Penal ya se puede sustituir por multa o trabajos a la comunidad, o incluso a prisión.
Os voy a recordar, no sé si hace 15 años, pero por ahí andaba, el límite estaba en 0,80.
0,80, exactamente.
Ahora mismo, con 0,80 vas a prisión.
Exactamente. Yo, a mí eso me lo dicen hace 15 años, digo, tú estás loco.
Hombre.
Y ahora mismo hay, yo sé de casos que están en prisión, pues sí, a lo mejor por una reincidencia. Bueno, pues condénale a que no vuelva a conducir en su vida o a lo que quiera.
Claro, válgale el coche.
Lo que quieras, pero sancionarlo, si de momento no... Claro, cuando lo haga, pues antes de que lo haga, yo entiendo que tiene que haber una parte para evitar un posible daño. Bueno, pues quítale el carnet y si en algún momento ya, pues igual tomas medidas más drásticas, pero antes de... Yo eso me lo hice, y claro, ya con estos nuevos delitos, pues claro, ahora hacen el nuevo código penal, tipifica el tráfico de órganos. Pues evidentemente eso tiene que estar en algún lado si es que se está haciendo esas cosas.
Pero hasta ahora, entonces, el tráfico de órganos, ¿qué va?
Pues no sé qué pasaría con él. Te imagino que entraría en otra tipología de algún daño, pero como tal no estaba...
No estaba tipificado,
creo que no,
¿no?
Estaba entrado ni recogido. Estaría, pues bueno, como hay tantas... Claro, o sea, tiene que ser un letrado, ¿no?, el que tenga que hablar. Pero yo, en este endurecimiento, claro, te lo vas pensando y dices, joder, si es que hace 15 años... A mí me lo plantean, que alguien va a estar en la cárcel por dar tasas de alcoholemia, sin hacer, simplemente en un control que le han parado, ha dado positivo más de 0,3, creo que es ahora, o 0,25, y como sea reincidente, puede, tiene serias posibilidades de ir a prisión.
Creo que ahora mismo por 0...
Sí, el delito me parece que es más de 0,6.
Yo 0,60, creo que para que haya 0,60, claro, tiene 0,60 que... 0,60 ya tienes prisión. Bueno,
que te lo planteas así y dices, joder, y con el tema de las drogas, pues ha pasado lo mismo. Había hoy en el país una viñeta del Roto, donde no la recuerdo ahora mismo, ahora en alguna canción la buscamos porque era simpatiquísima. Decía, mientras el narcotráfico sea, luego lo buscamos y lo decimos, porque en una frase lo definía muy bien, ¿no?, el tema del narcotráfico, porque siempre va a ser ilegal, o de momento aparentemente, luego lo buscamos que aparecerá. Y nada más, luego hablaba también... Bueno, centralizo todo en el... La verdad es que fue muy interesante las opiniones de los ponentes, pero bueno, centralizo en el juez, que a mí fue el que más me llamó la atención, ¿no? Que esa cercanía sobre el miedo que también puede, por la presión social principalmente, que pueden tener los magistrados en un momento dado, pues sobre todo el que también le corresponde la parte de vigilancia penitenciaria, a dar un permiso o un tercer grado, aunque hablaba que al final los jueces son el segundo peldaño sobre el Estado, que si también tienen que juzgar un delito de narcotráfico con tantos años, también el código o el reglamento penitenciario permite dar permisos, entonces que claro, que también tienen que ser valientes en otorgar esos permisos mientras una persona pueda acceder a ellos.
Claro, al igual que, por ejemplo, sabemos que las juntas, bueno, y los propios jueces, o sea, los jueces de vigilancia, las juntas, cuando solicitas un permiso y te lo deniegan, una de las razones que esgrimen como primera razón es mal uso del permiso.
Mal uso del permiso.
Cuando no has salido.
Que todavía no lo has dado la oportunidad.
Porque dices, claro, yo he salido de permiso. Resulta que he vuelto y he vuelto cocido hasta las cejas. He vuelto...
O vuelvo con tres presuntos delitos de...
Eso, con un tal, bueno, o sea, lo que sea. Pues, claro, cuando has cumplido tu causa, tu sanción, lo que te corresponda por eso, si vas a solicitar el permiso, muy posiblemente, como primer punto, te pondrán mal uso del permiso. ¿Por qué? Porque ya has salido anteriormente, has utilizado ese permiso y la has cagado, como es. Pero claro, alguien que no ha salido, que solicita ese permiso y como primer punto te lo marcan como mal uso del permiso. Oiga, claro, eso siempre se dice que eso es recurrible y de ganarlo, porque es ilógico, ante el juez de vigilancia. Lo que pasa es que los jueces de vigilancia están tan presionados o tan, digamos, se sienten tan perseguidos por la opinión pública, por los medios de comunicación.
Por los medios de comunicación principalmente, porque cuando hay una reincidencia en ese permiso...
Claro,
pues, pero ¿quién salta normalmente a los medios cuando hay una reincidencia? Normalmente son agresiones sexuales... Y son escasísimos, o sea, hablamos no hace mucho del aprovechamiento de los permisos.
Claro, o sea, aquí enseguida se agarran a los dossiers y a las estadísticas, y la estadística es demoledora.
Claro, uno de cada 200 o no hace un buen uso de él. Tampoco hablaba de que volviera a cometer otro delito.
Sí, pero que no hace un buen
tienen
uso.
Tienen una estadística fantástica.
Claro, es decir, es que esto no es motivo para no dar, para no atreverme. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. En este caso del juez Beltrán, que es el último estamento que está... Pues claro, el juez de vigilancia, la junta se lava las manos cuando te dice, yo no me atrevo a darle un permiso a este señor, porque sí, en prisión ha demostrado que es fantástico, pero fuera no sé lo que va a hacer. Como ahí sigue el orden es el juez de vigilancia. El juez de vigilancia sabe que por encima tiene al juez de la
provincial, ¿no?
De la provincial. Y entonces, ese primer y ese segundo permiso... O tercero, hasta que no le llega de que la audiencia provincial le ha concedido el permiso, ha hecho buen uso del permiso...
Ya va lo siguiente rodado. Pero claro, mientras tanto, en ese proceso, 2 meses cada recurso, pues al final te pagan 7 meses, 8...
Claro, ese primer... Yo estuve calculando normalmente cuando les llega, en este caso cuando el juez Beltrán le llega esos permisos recurridos, subsidiario, de apelación, en queja, bla bla, y toda esa serie de cosas, aproximadamente desde la de ese primer permiso hasta que lo resuelve en la sala, puede tardar aproximadamente, si los plazos se cumplen, siempre que no haya un zote por medio, que te pierda
algún
que
traspapeleo, no, claro,
mínimo son entre 7, 9, 10 meses. Como se te retrase un poco, te tiras un año.
Y una pregunta, Guillán, ¿solo está la sala quinta para todas las prisiones de Madrid?
No, cada audiencia provincial tiene,
le corresponde una prisión.
En este caso es audiencia provincial, que solo revisa los casos, digamos, de la comunidad.
De la Comunidad de Madrid, es decir, que las siete prisiones de Madrid siempre van a acabar, esa era mi pregunta.
¿Para qué componen, digamos, esos jueces? No sé ahora, yo hasta...
Sí, que a lo mejor hay cuatro o cinco...
Sí,
o más. No,
antiguamente eran tres jueces los que había, los que resolvían, y además una o dos veces en semana es cuando, digamos...
Se juntan para temas penitenciarios.
Y lo curioso de todo esto, viene a ser curioso, claro, ya sabrán la jurisprudencia y tal, ya tendrán los motivos, pero tú recurres al juez de vigilancia y lo recurres de persona. Pero cuando te tienes que dirigir a la audiencia provincial, necesitas abogado y procurador.
Sí.
Y entonces, pues a mí me resulta curioso que todo eso, digamos, es una pérdida de tiempo, porque hasta que te asignan, aunque es rápido, porque verdaderamente es rápido, pero claro, ya se te ha retrasado 6 o 7 meses, el abogado procurador, para luego, digamos, casi no hay vista. O sea, que sí, se reúnen los dos y el juez decide. Yo siempre encomiendo, por lo menos aquí en Madrid, gracias a este juez valiente, digamos, porque es uno de los jueces que más, vamos a hablar, simpatías, entre comillas, por lo menos respeto, desborda, digamos, en el plan presidiario, dentro de los presos.
Sí, la población reclusa
le tiene en consideración precisamente por eso, porque es un juez valiente. Es un juez que su primer permiso, tú llevas una trayectoria penitenciaria normal, demuestras... No me gusta utilizar la palabra, pero bueno, cara a ese juez, a esa reinserción, estás elaborando ese camino y no le tiembla la mano que te concede el permiso de tantos días, 3-4 días, y normalmente le gusta recibir, no es que te lo obligue, pero le gusta recibirte, tú solicitas cita y él atiende a esa cita. Si vas acompañado siempre de la familia, mucho mejor, ¿sabes? A él le gusta ver el arraigo, esa vinculación y todo eso. Y realmente yo he conocido a muchos que se les han denegado las juntas, se los ha denegado el juez de vigilancia y la audiencia provincial
se la ha concedido.
Y en este caso, juez Beltrán, creo que antiguamente estaba otra magistrada que era Maripaz, me parece, se llama o se llamaba, y al tercero no me acuerdo. Y dentro de los tres valientes, pero destacaba Arturo Beltrán, eso estaba muy claro. Y bueno,
por dar un decía el juez Beltrán que ahora mismo el Código Penal español es más duro que el inglés, que siempre ha sido el que ha tenido más fama de punitivo o duro. Y entonces también es una cosa que me llamó la atención a lo que hemos llegado con los distintos parches que ha habido en el Código Penal, que bueno, también se dice pronto. Y luego también don Fernando Pamos tomó también la palabra y dignificó el turno de oficio, dijo que pertenecía a él y habló de lo que le aportó a él a nivel personal por ese acercamiento humano al preso y a su familia. Y luego hizo una serie de comentarios, como derrumbó el mito este famoso de, bueno, de lo que hablamos cuando salen en los medios, que entran por una puerta y salen por otra, y dijo, bueno, la realidad es totalmente distinta. Y luego también se posicionó en contra del cumplimiento íntegro de las penas, que ahora también está tan de moda, y bueno, ya hablaba que un día en prisión tiene que ser durísimo, incluso lo que a él, cuando hacía alguna visita a sus clientes por los cristales, porque creo que no tiene el letrado no tiene acceso al contacto con el interno, cristales. Pues decía que se le hacía muy duro ver el desgaste físico de la otra persona. ¿Cómo vas a tener una pues eso, una condena perpetua o una condena de 20, 30 años, ¿no? Y entonces, pues bueno, dio... Y luego también, con respecto, claro, el tema era la reinserción, decía, bueno, la mejora que ha habido en prisiones, sobre todo en la época que Al estuvo y conoció la prisión de Carabanchel, cómo había personas enfermas de SIDA con seropositivos que morían dentro antes de ser entregadas a la familia. Entonces él decía que eso... Creo que ahora pasa menos, pero puede seguir. Pero claro, antes era lo habitual, ¿no? Y entonces en ese sentido hablaba de que era una mejora en, con respecto a lo que teníamos antes. Perdón. Y bueno, Jorge también dijo unas cosas interesantes, habló de su trayectoria, como bueno, como ejemplo de... se puede considerar un ejemplo de persona reinsertada. Yo no sé si Jorge necesitaría una reinserción, pero como la gran mayoría, como una persona que está en sociedad, pues sí, puede cometer el error, el que sea, y al final acabas en prisión. Pues bueno, no sé qué necesidad tienes de reinsertarla, pero bueno, habló de los cursos que él tomó, incluso la formación universitaria que consiguió sacarse dentro, y el criterio que él tomó para salir airoso de la prisión, que se marcó un objetivo que era la libertad, y cómo él se lo planteó. Pues bueno, una de las situaciones que debe ser del el que está dentro es aislarte del resto, cosa que él veía que eso no le podía hacer ningún bien, y evitar problemas, y sobre todo algo que siempre Jorge repite mucho en el foro, ¿no? Alejarte de las drogas, porque eso es fuente de conflicto.
Eso siempre, todos los que conocemos y hemos pasado por allí y sabemos la realidad de un patio, de un módulo, los problemas, vamos a decir, uno de los problemas que hay, pero claro, uno de los problemas que absorbe el porcentaje, no te lo puedo decir exactamente, pero bueno, es el muy elevado, es el consumo de drogas, no, las deudas,
sí, todo lo que genera, todo, que todo se lo te que va genera en un momento,
por no, supuesto, la propia adicción y todo eso. Entonces creo que hace poco, bueno, está este forero Juanis, que pedía consejos, sí, y tal, y además él hablaba de que él era consumidor y tal, y realmente ciertos foreros nos volcamos en digamos,
desde el minuto uno, que no se planteara, claro, fliptear ahí dentro. Porque...
Aléjate de eso, no sé cómo lo podrá hacer, no sé si necesitará ayuda, no sé de qué manera tienes adicción, pero la droga no hay que tocarla. O sea, en la calle tampoco, pero la calle es un sitio muy amplio, pero allí dentro...
Sí, ha hecho,
es problema seguro. El teléfono y la droga.
Sí, el teléfono también vemos que es una fuente
es
de
una fuente
problemas.
De problemas, claro, menor medida, porque de ahí ya solo viene, digamos, la persona. Si se te ha colado uno o dos, no consigues llamar, bueno, al día siguiente vas a llamar tú, o sí, sea, que eso quieras o no. Pero yo eso efectivamente hemos visto, y hubo un destino que bueno, que yo recibía, y realmente era, te dabas cuenta que la mayoría era por asuntos de este tipo, sobre todo deudas, o bien que iban hasta las cejas, malamente hasta las cejas, y se les iba, digamos, hablando fino y en plata, la olla,
sí,
y liaban una, que luego al día siguiente o a los dos días, ¿y qué he hecho yo? Pues ¿qué has hecho? ¿Te has buscado un artículo 10, un primer grado? Sí. Porque has liado la de San Pedro, ¿sabes? Entonces, eso es real, ¿no?
Y bueno, y Jorge comentó con respecto al tema de la reinserción el panorama tan favorable que sería que instituciones penitenciarias dependiera del Ministerio de Justicia
en vez del Ministerio de Interior,
porque primaría la justicia en vez de la seguridad, ¿no? Claro. Ahora mismo. Y eso sí, yo es algo que nunca me había planteado y tiene muchísimo sentido. De hecho, comentaba, yo creo que luego tomó la palabra el juez Beltrán y dijo que hace, bueno, en el siglo pasado era, bueno, yo no sé si, yo creo que en democracia siempre lo hemos visto, instituciones penitenciarias dependiendo, pero que hubo un momento en el que
pertenecía
y bueno, y hablaba que podría, y yo creo que puede funcionar mejor, porque desde luego todos los trámites, estos tiempos que se pierden necesarios, pues bueno, primaría, y más si hay de jueces decidiendo en vez de, pues bueno,
sí,
técnicos que al final todo, pues que se van a dejar influir muchísimo menos.
Hombre,
por la presión que hablamos, la presión, claro, social y mediática,
la alarma social, los medios, las víctimas,
sí,
o sea, ahí hay un grupo, y a ver, tú tienes voto en esa junta y dices, madre mía, aunque el chaval está pasado de todo, aunque ha demostrado que está rehabilitado, reinsertado, porque hace esto o lo otro, pero yo no me la juego.
Claro, al final...
Que se la jueguen los demás, ¿no? Entonces, eso es lo malo, ¿no?
Luego, también la Susana, presidenta de CUPIF y fundadora, comentó algo que yo no sabía que... Bueno, primero habló de las carencias que tiene la prisión, que están siendo, como pasa en casi todos los ámbitos sociales y de cooperación, ¿no?, por las ONGs. Y habló el programa que tienen ellos de seguimiento de las personas una vez que licencian y cumplen condena. Pues bueno, para ver cómo va siendo su proceso de adaptación a la libertad y cómo se le ha echado una mano, pues, desde seguirlas para una, echarles una mano para una entrevista, la redacción de un currículum, para, cómo interrelacionan con la familia en un momento dado, porque claro, son muchos años los que se pasan dentro. Y la institución, una vez que sales y has cumplido la total, ya no quiere saber nada de ti, ya dice, tú ya has cumplido con la sociedad. Y entonces me pareció interesantísimo el programa que...
Estos son los de CUPIF,
estos,
¿no?,
son CUPIF. CUPIF.
Y perdona, esto de la medicación de prisiones y tal, eso...
Pues luego se abrió un debate donde los asistentes, pues interactuaron con los ponentes, y entonces hubo una persona que pertenecía a una asociación y planteó, el problema de las personas con problemas psiquiátricos, valga la redundancia, que más o menos se habla ahora mismo que hay en torno al 20% de la población reclusa, y que, claro, si no existe psiquiatría en el interior de la prisión, que quién lleva ese tratamiento psiquiátrico. Entonces, normalmente, pues se suele resolver con mucha o poca medicación, que siempre prescrita por el médico de la misma. Entonces, claro, hablaba que eso, una persona que tenga un problema serio, una esquizofrenia o vete tú a saber, si no se le da la medicación correcta, pues al final es una bomba que puede desencadenar desde un suicidio, una agresión. Y entonces ahí se habló un debate interesante, que a mí, yo sabía que no existían psiquiatras, pero ahora, y al final con el problema que hay, que solo hay dos prisiones psiquiátricas y penitenciarias en España, pues hay una carencia ahí muy importante, que igual sí se tenían que plantear que existiera el técnico o el profesional en psiquiatría, ¿no? Sí, para toda esta población, que ahora mismo está carente de esa asistencia.
Pero además acudiendo a la prisión como
uno más,
de
yo diría,
lunes a viernes.
Sí, sí, yo diría que uno más de la junta de tratamiento. Es decir, tiene trabajo con un 20%, una macroprisión de 1.500 presos con 1.500, 1.800, incluso, que pueden llegar a subir las macrocárceles. Pues un 20%, estás hablando casi de 300, 400 presos.
Hace unas semanas leí una noticia, precisamente la dimos aquí también, de tema de psiquiatras en prisión, y venían desglosadas dos o tres prisiones, no recuerdo ahora mismo, de las cuales uno te decía que venía un psiquiatra cada 15 días, en otra una al mes, y en otro decía que quién es ese.
Claro.
Que quién es ese, el psiquiatra, pero ese quién es.
Bueno, eso también comentó Jorge, ¿no? Que ya estaba para acabar yo no sé si estaba ya en condicional, que le llamó la psicóloga para ver. Claro. Dice, pues después del tiempo ahora, pues nada, ya nos conocemos, claro, y nos saludamos. Claro, pero claro, dice, sí, teóricamente tendría que ser un trato, una persona que acaba de entrar, o que incluso pues puede sufrir muchísimos bajones, que puede necesitar ayuda de un profesional. Y dice, y ahora ya que estoy saliendo, quiere conocerme, pues nunca es tarde. Pero me llamó también muchísimo la atención, ¿no?, que estando ahí ese profesional, que nunca haya recibido atención.
Yo lo que he conocido de esa medicación que tratan, digamos, a personas nerviosas, personas depresivas, personas que, que en la calle eran violentas y dentro, en la calle violentas, con las sustancias que tenían a mano. Allí dentro, sin sustancias, es una bomba de relojería. Entonces las combaten a base de esas medicaciones tremendas, de medicaciones, digo tremendas, son médicos, saben más que yo. Pero a mí me dejaba fascinado el reparto de la medicación, esas bolsas que les daban de medicamentos, muchos de ellos opiáceos, ansiolíticos, y era un revoltijo de transilios, diazepanes, Valium, yo qué sé, era una cosa. Todo eso te lo tomas diariamente, esa medicación. Claro, el problema que todos los días le llegaba al auxiliar y se lo daba. Pero ese señor el día 17 de mayo del 2014 termina. Y cuando sale a la calle, después de 8 años estar alimentándose con esas sustancias, ¿qué pasa en la calle? Ese hombre que va
claro.
A un insalud, o sea, a un ambulatorio y le va a decir, oigan, que yo estoy en prisión y a mí me daban todo esto. El médico, yo sé que el médico se cae de espalda y tú todavía estás vivo. Porque es que, o sea, a mí me dejaba perplejo esas bolsas de 3 Transilium 50. Aparte de una barbaridad de más pastillas que no eran pastillas para el estómago, no, no, hablamos de medicación seria, la medicación, digamos, tratada
por problemas psiquiátricos, sí, claro. Sí, todo un tipo de...
Y nos quedábamos, yo, y digo, bueno, y este hombre cuando salga, después de estar años, todos los días, cuando sale de la, se le corta el grifo, es que ya no te dan, ya no vas a ir allí a decir, deme.
El médico de cabecera, de hecho, son... reacios incluso a recetar un Lexatin de estos que están tan maníacos al final o el
no sé si a lo mejor
cualquier son
no sé si a lo mejor de los CAT mismos, yo que sé, algún informe me gustaría.
No, me tendrás que pasar pues seguramente por el especialista por psiquiatría y a partir de ahí, pero vamos, seguro que son más comedidos.
Sí, pero no te lo dan las citas al psiquiatra.
No, al especialista tardarás un mes o dos hasta
claro,
tenerla, claro.
¿Y en ese periodo qué pasa? No. Ese muchacho que lleva 9 años, 10, 4
sí,
años...
con una bolsa de pastillas que se la gasta en 3 días...
Claro. Al tercer día, sin estar su medicación, a ver qué pasa, no, la medicación que sea.
Sí, sí, no, es una auténtica bomba.
¿Alguna cosita más te apetece?
Pues... así, yo creo que entre lo que se puso en el foro y lo que hemos comentado aquí... Bueno, sí, mira, quería también comentar el... que yo también lo desconocía, como casi todo... Comentó Jorge una especie de síndrome de Estocolmo que tienen las personas que han pasado por prisión. Comentaba que aunque te dura unas décimas de segundos de la cabeza, y es cuando ya sales fuera, cuando ya tienes que organizar tu vida, buscarte un medio de vida, una casa, el rechazo que hay, pues bueno, normalizarla. La necesidad que puedes llegar a sentir... De querer estar dentro. Es decir, del tal rechazo que hay, de lo difícil que te lo ponen por todos los sitios, quizá aunque te dura, pero dice, pero hay veces que sí. Se pasa eso. Y claro, se agrava más contra más años de reclusión hayas tenido. Entonces, claro.
Una dependencia.
Claro, porque él comentaba de. Lo puso Morgana en su post, de. Claro, mamá cárcel te levanta una hora, te da de comer a otra, desayunas a otra, a tal hora curso, y así día tras día, año tras año, mes tras mes. Y claro, y sales a la calle y ya dices, joder, voy a pedir trabajo y no me lo dan. Tengo que hacer no sé qué y me piden 500 papeles que ahora de dónde. Pues no sé, todo este tipo de cosas. Y me llamó mucho la atención este... Bueno, no sé cómo se llamará profesionalmente. Yo lo... Como una especie de síndrome de Estocolmo. No sé si será... Evidentemente el término no será así. Porque tampoco es un... El síndrome de Estocolmo es lo que sufren los...
Sí, los
secuestrados, ¿no? Hacia esa pequeña
empatía
que
sí,
se puede...
Eso es. Llegas a entender, digamos, el
motivo... Y entonces, claro, mandando la diferencia. Porque, bueno, estás ahí dentro con una sentencia judicial... Pero bueno, no tengo que recabar yo en este asunto porque sí me llamó muchísimo la atención.
Ese miedo, claro, es que ya además no podemos... Pues, hemos estado poco tiempo. Es tiempo, pero es poco tiempo
comparado... Sí, comparación con estas condenas que oyes de 20, 30...
Eso mismo. Esta gente... Yo estuve en esa conferencia que se dio en la Universidad... Bueno, en la Universidad Autónoma que se esperaba Juan José García, que era uno de los curas de... Iglesia de Vallecas.
Sí, del Carlos, Borromeo, ¿no?
El Borromeo. No era el juez, digamos, mediático, parece que era Javier Baeza, Bauza, no me acuerdo cómo era el apellido. Bueno, y venía hablando de que él, la relación, claro, no se presentó García, que era sobre el tema de los FIES y tal, ¿no? Y él hablaba de las experiencias vividas y de la experiencia porque él tenía un piso de acogida. Y hablaba sobre de los que había recibido de esos 25, 20 años de encierro y contaba anécdotas, digamos, de decir, este tío... Claro, casi como la película famosa esta de Cadena
Perpetua. Sí, que lo hemos comentado alguna vez, pero claro,
Morgan
se da.
Morgan Freeman
claro.
Y tal, de, perdón, cuando está Morgan Freeman en el supermercado embolsando y pide permiso, ¿puede ir al servicio? Y se le acerca el encargado, no me lo digas.
Claro, cuando
vete a mear y tranquila. Pues claro, realmente es esa dependencia y puede ser real. Yo viví... Pero viví porque, digamos, me llevé un pequeño chasco. Aunque realmente cuando degusté el encontrarme semi libre, dije, joder, ni de coña vuelvo a pensar en eso, pero cuando me dieron acceso al tercer grado, me mandaron a un destino del exterior de la cárcel, y cuando me vi metido allí, yo dije, yo me quiero volver, esto es una mierda.
Claro, al final...
Tal donde estaba, porque claro, era el propio Chabolo, la propia celda, y dije, uff, yo allí, de capitán general, aquí... Volver a empezar de nuevo. Realmente me duró 2 días.
Sí, pero claro, dices, ese miedo al cambio lo tenemos en los que estamos fuera. Incluso un miedo a un, entre comillas, ¿no? Un cambio de vivienda, un cambio de trabajo. Incluso dentro del mismo trabajo, un cambio de departamento. Con que estas situaciones tan drásticas que se pueden llegar a dar, pues sí, claro, que te pueden llevar a tener esa dependencia, ¿no? De al final, esa comodidad, entre comillas, ¿no? Pero claro, es curiosísimo porque a mí me llamó muchísimo la atención ese... Ya lo he puesto como síndrome de Estocolmo, evidentemente, entre comillas, porque no es lo mismo, ¿no? Pero bueno, me interesará recabar en esta situación.
Bueno, pues yo creo que hemos desgranado un poquito esa mesa redonda. Realmente tuvo que estar muy, muy interesante, más por la diversidad que había de componentes,
sí,
¿no? Un juez, todo un juez, digamos, de la audiencia provincial, otra magistrada, una asociación, Jorge, un letrado, realmente muy interesante, ¿no? Esperemos que se vuelva a repetir.
Sí, hablan los organizadores que tenían intención de hacer charlas de este tipo, y bueno, habrá que estar atentos a ellas, porque sí, a mí me parecieron muy muy interesantes, y además fueron casi 2 horas, y bueno, se hace muy muy ameno, la verdad.
Bueno, pues se nos está agotando, bueno, no es que se nos está,
se nos ha agotado, al final, hablamos mucho.
Nos ponemos con el micro delante y no hay quien nos pare, y además, sobre todo en este tipo de comentarios, pero la verdad que muy interesantes, muy muy entretenidos. Tu puesta de expresar, ¿no?, lo que se vivió en ese acto, en esa conferencia. Y pues yo creo que casi nos vamos a ir despidiendo.
Pues sí.
Porque ya el tiempo
queda 30 segundos, ¿no?
Claro, eso es. Y entonces, pues
sí, ya está la regidora aquí eso, cortándonos medio el cuello.
Nos está dando... ¿Qué hace así con eso del cuello? Ah, sí, que es cortar, ¿no?
Claro, cortar, corta, corta.
Bueno, en fin, como siempre, un placer, Pitufo, tenerte aquí. Ya sabes que la semana que viene, siempre que tus compromisos laborales, sí, sociales te lo permitan, esta es tu casa y aquí tienes... el micro abierto y deseoso de tener compañía, ya que los valientes del foro o las valientes del foro no se
acaban de animar.
A animar por la herramienta del Skype, me sigo atreviendo a eso, a seguir encomendándote que hagas lo posible por estar aquí.
Pues nada, yo mientras, como tú dices, los compromisos me lo permitan, haré por estar aquí, a ver si ya me van dando libertad los foreros y el día libre. Y ya...
Eso es.
Nos liberamos.
Eso es.
Los lunes.
O por lo menos...
Descansamos un día sí y uno no.
Eso
nos dan
mismo.
Libranza.
Eso mismo. Y tenemos algún forero animado en el Skype que se atreva, digamos, a contar lo que le apetezca. Incluso ¿por qué no? A darnos los tirones de oreja que nos merecemos.
Pues el concierto que no hemos podido contar, en mi caso, o yo qué sé, o su comunicación como yo.
Es verdad.
Se
nos ha quedado en el tintero ese concierto.
Yo, sobre todo en estos 10-15 segundos que nos quedan, pues bueno, estuve en el concierto de Andrés Calamaro y Joaquín Sabina, Músicos en la Naturaleza, que se celebra en un enclave fantástico, una joya del centro de la península como es Gredos. Y bueno, no da tiempo a comentar cómo fue el concierto, pero bueno, como hay que, aunque hay gente que no es muy amiga de reivindicar, yo creo que hay sitios muy buenos para hacer ese concierto sin tener que hacerlo en el corazón de Gredos, así que yo ahí me uno a las reivindicaciones ecologistas, y Gredos está para disfrutarlo de otra manera y no en este tipo de eventos.
Muy bien, Pitufo, pues todo un alegato. Efectivamente. todo un alegato del ecologismo y además una cosa natural y normal. Hoy hemos estado dando muestras de solidaridad y simpatía con el orgullo gay, pero creo que han levantado 175 toneladas de basura.
Sí.
Quieras o no, pues...
Pues el concierto controlado también genera muchísima, claro, claro, y degrada, y bueno, y hay prados que no tienes por qué meterte tan... Está en el perímetro, pero bueno, ya es dentro del parque, sobre todo el acceso, quien lo conozca, que te lleva a la plataforma, y el acceso hacia el refugio Elola, y luego está la zona de Galayos, que es más occidental. Pero bueno, ahí en el mismo pueblo, Hoyos del Espino, seguro que tiene más prados sentido, ¿no? Fantásticos sin entrar tan adentro.
Bueno, pues lo dicho, Pitufo, espero tenerte el próximo lunes aquí, y para el resto de foreros, pues es un auténtico placer. Nos hemos comido ya mucho tiempo y nada, el lunes que viene de 8 a 9 y media seguiremos con el programa El Cielo desde un Cubo de Infoprisión.
Pues yo nada, buenas noches y hasta el próximo lunes, y no olvidaros que venceréis por resistencia.
Ahí queda, saludos a todos, un abrazo, hasta luego.
That was good.